you take the lead, lead, lead. So won't you take the lead, lead, lead. And I could play the background, the background. And you could take the lead. It's evident you run the show, so let me back down. You take the leading role, and I play the background. I know I miss my cues, know I forget my lines. I'm sticking to your script, and I'm reading all your signs. I don't need my name in lights, I don't need a star on the road. And why gain the whole wide world if I'm just gonna lose my soul? And my ways ain't purified, I'm live according to your word. I can't endure this.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Thank you.
Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 27 de marzo de 2022. Y aquí estamos todos de vuelta ahora. Daniel, ¿de qué nos vas a estar hablando en unos momentos más?
Bueno, en un ratito vamos a estar charlando sobre la temporada 22-23 que presentó la Ópera de Montreal. Así que vamos a estar un poquito discutiendo acerca de los títulos que se presentan y qué es lo atractivo y qué es lo menos atractivo.
Muy bien, y en el plano de cine, hoy es la noche de los Oscars, así es que me imagino que vamos a estar ahí viéndola. Esto se transmite, bueno, en otras cadenas, la que la transmite aquí en Canadá es la CTV, pero también está en cadenas de
Bueno, finalmente va a ser un Oscar presencial.
Exactamente, sí. Aunque con límite de algunas de las, no todos los premios se van a discernir con ese público, sino que algunos ya se han discernido y lo van a retransmitir. Es una cosa que ha creado un poco alguna polémica.
Y una cosa que también hace distinta esta presentación es que ha sido muy complicado ver las películas, como pasó el año pasado.
Bueno,
no
con
todas las películas, las que la tiene una plataforma, no la tiene la otra, ha sido complicado.
Bueno, sí, aparte que todo esto de la pandemia, por supuesto, ha dificultado la llegada de las películas a los cines. Algunas han estado en las plataformas de Netflix y otras, pero la idea de ver esto en el cine, eso en algunos casos
sí,
no se ha podido.
Pero además
dar.
El que tiene una plataforma no tiene la otra, o sea que no me pareció fácil este tema.
Sí, no, exactamente. Bueno, en todo caso, hago mis apuestas. Para mí, la que debería ganar la mejor película es The Power of the Dog, la película dirigida por Jane Campion, y creo que también debería ser el premio para el mejor actor en un rol protagónico, que sería para este hombre, que lo tengo que buscar acá. Bueno, esa, a mi juicio, sería la película que estaría ganando. No sé cuál es tu opinión sobre
Benedict
el cine.
Benedict Cumberbatch, es el de Poder del Perro.
Benedict Cumberbatch, exactamente.
Bueno, en cuanto a mejor película, a mí me parece que Belfast es una película interesante. Me gustó mucho Drive My Car, la película japonesa. El Poder del Perro aparentemente es una de las que está nominada. Y otra película que me gustó mucho es El Callejón de las Almas Perdidas, pero digamos que en eso también creo que El Poder del Perro va a ser quizás la más atractiva para la Academia. En cuanto a mejor actor protagonista, dudo que lo saque Javier Bardem. Yo creo que Behind the Ricardos no es una película donde permite un gran lucimiento. Posiblemente Benedict Cumberbatch tenga un papel mucho más interesante como para poder premiarse. Me parece que está muy bien también Denzel Washington en La Tragedia de Macbeth. Sí. Pero no sé si la idea es dar como mejor protagonista a Denzel Washington, que además ya tiene Oscar haciendo un clásico.
Sí, y en materia de la mejor actriz en rol protagónico, mi apuesta sería para Kristen Stewart, que encarna a la princesa Diana en la película Spencer,
sí, porque
Pablo Larraín.
Seguramente Penélope Cruz, por Madres Paralelas, la película no es realmente gran cosa, y el rol de ella no es un rol que permita un mayor lucimiento. Nicole Kidman está muy bien en Behind the Ricardos, pero posiblemente por el tipo de papel, el más atractivo sea el de Kristen Stewart por Spencer.
Sí.
Yo no sé Olivia Colman, pero Olivia Colman de la película La Hija Oscura, Olivia Colman acaba de ganar hace muy poco un Oscar, así que no sé, seguramente es muy probable que vaya o a Nicole Kidman o a Kristen Stewart.
Sí, y habías mencionado a Drive My Car. Bueno, yo la tengo también como la mejor película en película internacional, en el cine internacional, esta película japonesa. Creo que esta película dirigida por Teruhisa Yamamoto, esa es la película que estaría.
Bueno, ahí en mi corazón está un poco repartido, porque esta película fue La Mano de Dios, la película italiana,
la mano de Dios,
en el tema de Maradona, así que bueno, siempre uno.
Ah, está, yo no he tenido oportunidad de ver la película italiana.
Pero,
esa,
por ejemplo, una película que me gustó mucho es Flea, la película.
Flea también es buena, sí, también esa película.
Y en esta categoría yo creo que Flea puede ser una de las películas, puede dar el batacazo y ganar, ¿por qué no?
Claro. Y en términos del, bueno, hay una película en la competición de películas de cortos, de animación, que hay una película chilena ahí que es la película Bestia, dirigida por Hugo Covarrubias. Y esta es una película que también está ahí, bueno, no sabemos, es un tema un tanto, diríamos, un tanto difícil a veces como para que le den el Oscar, pero está muy bien realizada, es un excelente, técnicamente es una película impecable verdaderamente, muy buen trabajo de animaciones con figurines, no es con dibujo. Y bueno, vamos a ver qué sucede con esa película, como digo, película de animación.
Hay un comentario final que me gustaría hacer a propósito de estos Oscars. A mí una película que me pareció particularmente atractiva y que me da la sensación que va a ser la guerra de las galaxias de los próximos años es la película Dune.
Dune, okay, la película
Que
de Denis
yo no
Villeneuve.
sé si se hará mejor película, pero también yo creo que puede llegar a tener mejor dirección. Yo no sé si, creo que él está candidato. No, no está
No está
candidato.
candidato él, no,
Así que
no.
solamente mejor película. Pero para mejor dirección, a mí me parece que lo que hace Steven Spielberg en West Side Story es realmente destacable. Sobre todo la mirada cinematográfica. Claro que es una remake de la
Es un remake,
famosa, pero yo creo que el trabajo es excelente. Bueno, ahí en esa serie de mejor dirección está Kenneth Branagh por Belfast, está también Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza. No sé, ahí o está en play, o va para Belfast o va para El Poder del Perro, pero no hay que. Yo creo que puede dar también el batacazo y se lo pueden llegar a dar a Steven Spielberg por West Side Story.
Bueno, vamos a ver esta noche cómo va la cosa de los Oscars y creo que va a ser una, bueno, está interesante ver nuevamente una ceremonia presencial y bueno, vamos a ver qué pasa con las películas que están ahí compitiendo para este galardón.
Bueno, y ahora sí, volviendo a las noticias de América Latina, en Perú siguieron esta semana los efectos de la decisión del Tribunal Constitucional del pasado 17 de marzo de restituir el indulto al exdictador Alberto Fujimori.
Y en Uruguay, la ciudadanía concurre a las urnas hoy domingo para decidir si deroga una controvertida ley del gobierno de Luis Lacalle Pou, que es fuertemente rechazada por sindicatos y organizaciones de derechos humanos.
Y en Chile, impasse en la Convención Constitucional luego que el Pleno rechazara la propuesta aprobada en la Comisión sobre el futuro sistema político del país.
Y una visita real con problemas. El príncipe William y su esposa Kate visitaron Jamaica y otros países del Caribe, pero la recepción ha sido menos entusiasta de lo que esperaban.
Y en el ámbito internacional, en todo lo que tiene que ver con Rusia-Ucrania, acusaciones entrecruzadas durante toda esta semana, ministra rusa admite que las conversaciones entre las dos partes están estancadas. Rusia continúa sus bombardeos, pero por lo menos ya ha habido intercambio de prisioneros.
Y en Afganistán, las niñas no podrán seguir estudios secundarios. Nueva orden del régimen talibán.
En el ámbito local, en Canadá, acuerdo de gobernabilidad entre el gobierno liberal de Justin Trudeau y el nuevo Partido Democrático de Jamit Singh permitirá introducir un programa nacional de seguro dental y otro de seguro de medicamentos. También asegurará que no habrá nueva elección federal hasta por lo menos el 2025.
Y en nuestra provincia, en Quebec, el ministro de Finanzas, Éric Girard, dio a conocer el presupuesto provincial este martes y el anuncio que más ha llamado la atención es el del cheque compensatorio de la inflación de $500 que se entregará a todos los que hayan recibido un ingreso menor a $100.000 en 2021.
La revista de la semana analizará las dificultades para buscar la paz en Ucrania.
Y muy bien, y vamos entonces con el primer tema musical.
Ay, mi Santiago del Estero.
¡Adelante!
viviendo lejos, ya me había olvidado de ti. No importa, estoy de regreso para invitarte a salir. Santiago Manta querido, un favor te voy a pedir, que cuando la veas con otro, que a mí no me hagas sufrir. Mi amor, yo te quiero mucho, siempre me sabías decir, como recuerdo aquel tiempo en el que era muy feliz. Mi vida, nunca te olvides, nací para ser así. Siempre fui cantor del pueblo y así me quiero morir.
A la segunda, Leo.
Yo soy flor de guitarrero, nunca me hago de rogar, y si me pagan, qué bueno pa' poder desayunar. Me acuerdo de tantas cosas que ahora me hacen reír. Me acuerdo cuando tu hermana decía, saca la mano de ahí. Ya con esta me despido, hasta otra oportunidad, para contarles cantando lo que no puedo olvidar. Mi vida, nunca te olvides, nací para ser así. Siempre fui cantor del pueblo y así me quiero morir.
Bueno, en el comentario cultural del día de hoy voy a referirme sobre todo a la presentación de la temporada 23 de la Ópera de Montreal, que se presentó esta semana bajo el lema de Historias que merecen ser cantadas. Para esta nueva temporada, la Ópera de Montreal buscará recrear esos momentos especiales que detienen el tiempo y nos transportan a otro lugar con historias impresionantes. Historias como solo la ópera, en la riqueza, belleza e intensidad de las emociones, es capaz de contar cantando. Entonces, bueno, la ópera este año, la temporada, hablará sobre la peligrosa finalidad de un joven que busca venganza en nombre de su madre, en el Trovatore de Giuseppe Verdi, el desgarrador drama bélico que inspiró La Beauté du Monde de Viladot, la zambullida en el corazón de la vida y las reivindicaciones del poeta español Federico García Lorca en la ópera Aida la Mar de Golijov, y el trágico destino de una madre abandonada por el amor de su vida en Madame Butterfly de Puccini, y finalmente la rica herencia literaria de una escritora que hizo de sus propias dualidades una fuerza implacable con la creación quebecois de Jules Sénard, Una isla de pasiones. Esta es la impresionante diversidad de historias que la Ópera de Montreal quiere contarles y cantarles en su temporada 22-23. Pasemos ahora al detalle de las producciones. La nueva temporada se abrirá con el Trovatore de Giuseppe Verdi, esto es del 10 al 18 de septiembre, y las producciones de esta ópera se harán en la sala Wilfrid Pelletier. Manrico es un joven trovador locamente enamorado de la bella Leonora, cuyo corazón ha conquistado a pesar de los crecientes celos del conde de Anduna, quien también está enamorado de ella. Pero un elemento mucho más pernicioso se opone a los dos hombres, ignorantes del lazo fraternal que los une. Azucena, la gitana Azucena, guarda este secreto familiar y pretende utilizarlo para vengar la muerte de su madre. Yo creo que probablemente de la distribución de toda la temporada, esta es la más atractiva. Y presentará a Nicole Carr junto a su marido, Etienne Dupuy, y a un ascendente tenor como es Luc Robert, acompañados también de Marie-Nicole Lemier, la famosa contralto, que también deja a Quebec en todo el mundo. Realmente ya tiene muchísimo éxito y mucha fama. Esta ópera se presentará con dirección del también famoso director quebeco Jacques Lacombe y será presentada con la Orquesta Metropolitana. Le seguirá una ópera nueva, una ópera moderna que se llama La Beauté du Monde, La Belleza del Mundo, que está hecha, está escrita la música por Jurand Bilodeau y el libreto es de Michel-Marc Bouchard. Esta se presentará del 19 al 27 de noviembre en la sala Wilfrid Pelletier. El tema de esta ópera es la Segunda Guerra Mundial es devastador y Francia acaba de sufrir una derrota frente al ejército francés. Pero eso no es todo. La batalla continúa en el frente del arte, mientras los oficiales nazis planean saquear el Louvre de sus preciosas obras maestras. Jacques Chugar y Ross Balian organizan un histórico rescate clandestino arriesgando sus vidas. Esta será la temática de la ópera La Beauté du Monde, que se presenta en su mayoría con un elenco local, dentro de los cuales sobresale, bueno, un cantante americano muy muy bueno que es John Branzi, y está ahí Rocco Rupulo y Leila Clair, entre los más, me parece, destacados de mencionar en esta producción, que dirige Jean-Marie Seutoni y que será presentada con la Orquesta Metropolitana. Le sigue Hay Nada Más, que es una ópera de Osvaldo Golijov. Esto es del 18 al 23 de marzo del 2023 en la pequeña sala del Teatro Maisonneuve. Esto sucede en España en 1936. Una desgarradora guerra civil opone a los republicanos a los nacionalistas. El poeta Federico García Lorca, que se ha convertido en revolucionario, se ha convertido además en mártir porque es asesinado por los fascistas partidarios del general Franco. Margarita Xirgu, su musa y cercana colaboradora, lo recuerda a él, a sus ideas y a su lucha en esta ópera. Esta ópera se presenta en una producción de la Ópera de Montreal con Emily Dor, Luigi Schifano, quien hace el papel de Federico García Lorca, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Montreal. Otro de los platos fuertes de la temporada es la ópera que sigue, que es Madame Butterfly de Puccini. Esto será del 6 al 14 de mayo en la gran sala de la Place des Arts en Wilfrid Pelletier. La acción tiene lugar en Nagasaki a principios del siglo XX. La geisha Shoyo-san elige renunciar a las tradiciones de su país, a las creencias de su familia, para entregar todo su corazón al amor de su vida, un general estadounidense. Sin imaginar ni por un momento que esta pasión que la consume la hundirá en una profunda soledad, en una desesperación sin esperanza. El elenco de esta ópera es bien interesante. Hay una soprano canadiense que tiene mucho éxito que se llama Joyce El Kubi. Después la acompañan Matthew White, Hugo Laporte, Lorenzil, Eric Terio y Mateo Treviño. Es un elenco todo canadiense, pero realmente de muy alto nivel, dirigidos por otra famosa directora de orquesta que es Kerry Lynn Wilson. Finalmente, la última ópera se llama Surcenar, una isla de pasiones. Está libremente inspirada en la vida de obra de Marguerite Yourcenar. Esta creación quebeca está firmada por el libretista Hélène Dorion y la fallecida Marie-Claire Blais, con música del compositor Éric Champagne. Centrada en su relación con Grace Frick y con Sherry Wilson, la ópera destaca las tensiones a partir de las cuales se construyó la vida de Marguerite Yourcenar como esposa, pareja y escritora. Esta obra se presenta el día 4 y 6 de agosto en la Salle Pierre Mercure. Solamente hay dos representaciones de este estreno. Algo a tener en cuenta: el abono compuesto por las cuatro óperas cuesta solamente $109 por cuatro óperas. El pase de temporada ofrece una buena relación calidad-precio que seguramente complacerá a todos. Al suscribirse a la temporada completa, el público así ahorra aproximadamente un 30% sobre el precio habitual de las entradas individuales, además de beneficiarse de los privilegios reservados exclusivamente a los abonados. a título ilustrativo de esta temporada, vamos a escuchar un fragmento de la ópera El Trovatore, la famosa cabaleta con la cual el tenor tiene que dar muchos, muchos dos de pechos y que es muy famosa por esto. Y qué mejor que escuchar a Luciano Pavarotti cantando los dos de pechos de esta ópera. Así que bueno, vamos a poner a título ilustrativo ahora un fragmento de la ópera Trovatore, exactamente la cabaleta donde el tenor tiene que dar todas estas notas tan complicadas.
Y quella pira correndo fuoco tutte le fibre ma si avvampo e mi spegnerà odio fra poco col sangue nero la spegnerò ora già figlio. Madre infelice, corro a salvarti.
Ahora comenzamos con las noticias de esta semana en América Latina.
En Perú han continuado esta semana los ecos de una controvertida decisión del Tribunal Constitucional por la cual el ex dictador Alberto Fujimori recuperaría su libertad.
Al momento de cierre de nuestra edición se esperaba que la liberación de Fujimori era inminente, aunque los tribunales peruanos ya han puesto algunas restricciones a sus futuros pasos.
En efecto, la Cuarta Sala Penal Especializada dictó comparecencia con restricciones para él, ordenando su impedimento de salida del país por 18 meses prorrogables en el marco del proceso que se le sigue por los crímenes de 6 campesinos de Pativilca.
El dictamen del Tribunal Constitucional, que a su vez ha provocado reacciones airadas de grupos de derechos humanos y de víctimas de la dictadura, se produjo la semana anterior.
Con los votos de los magistrados Ernesto Blum, José Luis Sardón y la elección dirimente del presidente del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero, el pasado jueves 17 de marzo se declaró fundado el habeas corpus que solicitaba la restitución del indulto presidencial que otorgó Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori en 2017.
El Tribunal Constitucional informó que la votación de sus 6 integrantes fue de 3-3. 3 magistrados a favor de la ponencia de Ernesto Blume, impulsor de agendar el debate y admitir el habeas corpus a fin de restituir el indulto humanitario a favor de Fujimori, mientras que otros 3 votaron en contra, generando un empate.
En ese panorama, el reglamento normativo del Tribunal Constitucional detalla en su artículo 10A que, en caso de empate en alguna causa, la sentencia se decide con el voto decisorio del presidente de esta institución, es decir, de Augusto Ferrero.
La decisión también produjo reacciones internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de los Estados Americanos, también emitió su opinión al respecto, indicando que dicho fallo sería una decisión contraria a las obligaciones internacionales del Estado de Perú.
Por su parte, el gobierno de Pedro Castillo ha afirmado que acatará la decisión del Tribunal Constitucional, pero que continuará estudiando las otras posibles instancias para anular la liberación del ex dictador sentenciado por violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
En otro orden de cosas, hoy domingo 27 de marzo, los uruguayos acudirán a las urnas para decidir si derogan o no 137 artículos de una de las leyes centrales del gobierno de Luis Lacalle Pou, promulgada durante sus primeros meses de gestión en plena pandemia.
La Ley de Urgente Consideración, más conocida por sus siglas LUC, concentra artículos fuertemente cuestionados por sectores de la oposición, sindicatos y organizaciones sociales y de derechos humanos.
Esta mega ley o ley ómnibus limita el derecho a huelga, establece la figura de apariencia delictiva, habilita los desalojos express, elimina la obligatoriedad de la educación inicial y aumenta el límite de transacciones en efectivos, entre otros aspectos cuestionados.
Para llegar al referéndum de este domingo, organizaciones sociales de derechos humanos, sindicatos y prácticamente todos los sectores de la oposición articularon una campaña nacional con la que lograron reunir 750.000 firmas para habilitar la votación y poder derogar los artículos más polémicos.
Según sea el resultado de hoy, el panorama podría leerse como el de un sondeo nacional sobre la aceptación o rechazo del gobierno, dado que quienes votarán por el no, esto es a favor de la LUC, y por la no derogación, son en su mayoría del Partido Blanco y apoyarán al gobierno.
Enfrente, quienes votarán por el sí, o sea, en contra de la LUC y a favor de la derogación, son los detractores al gobierno del Partido Nacional, la mayoría de ellos identificados con el Frente Amplio.
Los puntos más cuestionados de la LUC son las que flexibilizarán el uso de la fuerza policial, declarará ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados, con la consecuente facultad para disolverlos, y extiende el concepto de legítima defensa a un bien material.
También alarga de 2 a 4 horas el plazo que tiene la policía para informar a fiscalía de la detención de una persona y otorga potestad a policías y militares para registrar personas y autos en procedimientos preventivos rutinarios.
En materia social, la ley también tiene aspectos muy controvertidos, como la eliminación de la obligatoriedad de la educación formal en la primera infancia y la reducción del rol de los directores generales de los consejos de educación.
Entre tanto, en Chile, los trabajos de la Convención Constitucional sufrieron un tropiezo esta semana cuando prácticamente la totalidad del articulado para el tema del sistema político chileno propuesto por la respectiva comisión, fue rechazada por el Pleno de la Convención.
Esto se debió a que, pese a que la mayoría de la convención está formada por personas de la izquierda y sectores progresistas, estos no han podido ponerse de acuerdo en varios puntos centrales para la nueva constitución.
Uno de los puntos de la discordia ha sido en relación al poder legislativo. En un comienzo tomó mucha fuerza una propuesta respaldada por el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio en orden a eliminar el Senado y establecer un Congreso unicameral.
Sin embargo, vista la necesidad de dar mayor representación a las regiones, se barajó una fórmula de compromiso en que el Senado sería reemplazado por un Consejo o Cámara Territorial que representara a las regiones y los pueblos originarios. Este Consejo o Cámara, sin embargo, tendría atribuciones acotadas.
Pero aparentemente por presiones del actual Senado y en especial del Partido Socialista, al final se le fueron agregando atribuciones a ese nuevo Consejo, haciéndolo una suerte de Senado con otro nombre, lo que no gustó a un buen número de los convencionales.
Por otro lado, todas estas disensiones al interior de la convención están siendo subrayadas por los sectores de derechas que desde un momento se opusieron a la idea de la convención constitucional y que planean votar por el rechazo cuando el nuevo texto constitucional sea sometido a plebiscito.
Entre tanto, en el Caribe, el príncipe Guillermo, William, y su esposa Kate visitaron algunos países del Caribe integrantes de la Commonwealth, esto en el marco del jubileo de platino de la reina Isabel II.
Aunque también se piensa que era parte de una ofensiva promocional de la monarquía, luego que este año Barbados, uno de los estados caribeños, decidiera transformarse en república y removiera a la reina como jefe de estado.
La visita real se inició en Belice para continuar en Jamaica, donde las cosas no se dieron como el príncipe esperaba.
La víspera de la llegada de la pareja al país, un centenar de académicos, políticos y personalidades de la cultura jamaicana firmaron una carta abierta en la que pedían a la familia real y al gobierno británico que se disculparan y pagaran indemnizaciones por haber sometido a la isla a un régimen colonial y a la esclavitud.
Consideramos que es necesaria una disculpa por los crímenes británicos contra la humanidad, que incluyen, pero no se limitan a, la explotación de los pueblos indígenas de Jamaica, el tráfico transatlántico de africanos, la esclavización de africanos, el régimen de servidumbre y la colonización, para iniciar un proceso de curación, perdón, reconciliación y compensación, decía la carta.
Los remitentes de la carta describen al príncipe Guillermo William y a Kate como beneficiarios directos de la riqueza acumulada por la familia real, a partir del tráfico y la esclavización de africanos. En referencia al jubileo de la reina, la carta dice: no vemos ninguna razón para celebrar los 70 años de la ascensión de su abuela al trono británico, porque su liderazgo y el de sus predecesores han perpetuado la mayor tragedia de derechos humanos de la historia de la humanidad.
El grupo denominado Advocates Network organizó una protesta el 22 de marzo ante la Alta Comisión Británica en Kingston, coincidiendo con la llegada de la pareja. Los manifestantes portaban pancartas en las que se pedía que pidieran perdón e hicieran reparaciones.
Nótese que en esto de denunciar el colonialismo y la esclavitud, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo un similar emplazamiento hace ya algún tiempo al rey de España, Felipe VI, sin que haya habido respuesta por las mismas acusaciones que se han hecho a la corona británica.
El príncipe Guillermo no llegó a pedir disculpas, sino que expresó su profundo dolor por la espantosa atrocidad de la esclavitud durante un discurso ante el primer ministro de Jamaica el miércoles 23 de marzo.
Después de su estadía en Jamaica, que ya ha anunciado sus intenciones de transformarse en república, el príncipe y su esposa se trasladaron a Bahamas, otro estado de la Commonwealth en el Caribe.
Y bien, vamos ahora a un nuevo tema musical.
Que si tú te alejas yo voy a llorar. Tendré que buscar otro amor, pero que sepa amar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, luego después verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, luego después verás, te lograré olvidar. La mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca reír a ti, mañana a mí. Triunfa porque eres hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Triunfa porque eres hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. creas que si tú te alejas yo voy a llorar. Tendré que buscar otro amor, pero que sepa más. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, luego después verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, luego después verás, te lograré olvidar. Pues la mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca reír a ti, mañana a mí. Triunfa porque eres hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Triunfa porque eres hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada.
Muy bien, y queremos recordar a nuestros amigos oyentes que hay algo muy importante que queremos comunicarle. Hoy estamos en la campaña de finanzas, es en realidad el último día de la campaña de finanzas de CKUT, y esperamos que nuestros amigos latinos y nuestros oyentes contribuyan también a la mantención de un programa alternativo como este y de la radioemisora independiente alternativa como es CKUT. ¿Cómo donar? Usted lo único que tiene que hacer es llamar por teléfono al 514-907-9424. Esa es la manera entonces de comunicarse. Esta vez no tenemos operadores en español porque no estamos haciendo la programación directamente en los estudios. Así que puede sí comunicarse en inglés o en francés. Los operadores manejan ambos idiomas. Y también puede usted ir directamente al sitio web de CKUT, que es www.ckut, y ahí ir entonces a la sección de Funding Drive o Levé de Fond de CKUT y hacer su contribución online. No se olvide de colaborar entonces y ayudar a mantener esta radioemisora en el aire. Entonces, campaña de finanzas de CKUT, hoy último día para ponerse y ayudar a la campaña.
Bueno, y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
El conflicto en Ucrania ha seguido agudizándose esta semana con un incremento en los ataques aéreos y con misiles sobre diversos puntos del país por parte de las fuerzas rusas.
Por otra parte, las negociaciones para poner fin a las hostilidades parecen estancadas. La vocera de la Cancillería rusa, María Zaharova, indicó que todavía existe la posibilidad de un acuerdo, aunque no informó de avances, e insistió en que la guerra terminará cuando Ucrania se convierta en un estado neutral.
Al menos 6 civiles murieron y 15 resultaron heridos en un bombardeo ruso en la ciudad de Kharkov, capital de la provincia del mismo nombre. El gobernador Oleg Sinegugov dijo que el bombardeo ocurrió cerca de una oficina de correos en cuyas inmediaciones había personas congregadas.
Mientras tanto, Rusia y Ucrania realizaron el intercambio de prisioneros más importantes desde el inicio de la invasión rusa hace un mes, con 10 militares de cada bando y 30 civiles, informó la viceprimera ministra ucraniana Irina Verechuk.
Según Rusia, el estatus neutral de Ucrania y su no adhesión a la OTAN son temas en los que las posturas se acercaron al máximo durante las conversaciones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anticipó, sin embargo, que cualquier eventual acuerdo deberá pasar por un referendo en su país.
Turquía, que tiene lazos estrechos con ambos países, trata de posicionarse como mediador. Los presidentes de Turquía y Francia, Erdogan y Macron, se ofrecieron este jueves a acompañar una negociación entre Ucrania y Rusia una vez que se haya instaurado un eventual alto al fuego.
Así lo informó el Palacio del Elíseo en un comunicado tras la reunión que mantuvieron ambos líderes en Bruselas al margen de la cumbre de la OTAN, que analiza la evolución de la invasión rusa de Ucrania.
El Vaticano también ha ofrecido mediar para buscar un fin al conflicto que esta semana cumple un mes y que tiene un alto costo en destrucción de ciudades en Ucrania.
las autoridades rusas ya confirmaron al menos dos intercambios de prisioneros, si bien desde Kiev por el momento solo confirmaron uno de ellos. Moscú ya había informado la semana pasada de la liberación del alcalde de Mariupol, Iván Fedorov, a cambio de casi una decena de soldados rusos.
Entre tanto, en Afganistán, los talibanes dieron marcha atrás en su decisión de permitir que las niñas afganas volvieran a las escuelas secundarias, alegando que todavía hay que tomar una decisión sobre los uniformes que deben llevar.
Las escuelas iban a abrirse en todo el país tras meses de restricciones desde que los talibanes tomaron el poder en agosto.
Pero el Ministerio de Educación anunció abruptamente que las escuelas secundarias para niñas permanecerían cerradas, lo que causó confusión.
Algunas niñas lloraban mientras los padres y los alumnos reaccionaban con rabia y decepción ante la medida de última hora. Informamos a todas las escuelas secundarias de niñas y a las escuelas que tienen estudiantes femeninas por encima de del sexto grado que están fuera hasta la próxima orden, decía el aviso.
El aviso añadía que las escuelas volverían a abrir después que se tomara una decisión sobre el uniforme de las alumnas de acuerdo con la Sharia y la tradición afgana.
Muy bien, y les volvemos a recordar a nuestros amigos oyentes, hoy es un día más para ustedes poder hacer una contribución a la campaña de finanzas de CKUT. Esta es la oportunidad de parte de ustedes de ayudar a mantener una programación alternativa y un programa también alternativo como es Tiempo Latino, Latin Time, cada domingo. ¿Cómo hacerlo para ayudar? Simplemente llame ahora mismo al 514-907-9424. Usted puede llamar en inglés o en francés y hacer ahí entonces su contribución, o también puede hacerlo a través del sitio web de CKUT, que es www.ckut.ca, y ahí buscar entonces la parte de Funding Drive o Levée de Fonds 2022 y entonces hacer la contribución online. No se olvide de colaborar en esta campaña de finanzas que es muy importante para nuestra radioemisora.
Bueno, y ahora seguimos con un poco de música, ¿verdad?
Exactamente, vamos con la música entonces.
Voy caminando en soledad por un sendero ya olvidado, buscando huellas de otra edad, signos eternos enterrados. Las alas de un picaflor, vuelo cantándole a los vientos. Gotita de agua es mi corazón, viaja en el río de los tiempos para pedirle una canción a la vertiente del sereno. Traigo en ofrenda, aquí no hay maíz, rayos de plata en luna nueva, un manto rojo que yo tejí y hojas sagradas de la tierra. Para pedirle una canción a la vertiente del sereno. Tu canto azul manantial, flotan susurros hasta mi voz, late conmigo tu corazón. Vuelve la luz y el amanecer, pinta de verde mi silencio. Otro paisaje llevo en la piel y una canción de agua y viento.
Aquí estamos de regreso. Bien, antes de ir con las noticias nacionales, queremos recordarle una vez más a nuestros amigos oyentes que hoy es el último día de la campaña de finanzas de CKUT y es muy importante que ustedes puedan hacer su contribución a CKUT. Por favor, entonces, lo que tiene que hacer es simplemente llamar ahora mismo al 514-907-9424 y hacer entonces su contribución para este Funding Drive, esta campaña de finanzas de 2022. Esperamos reunir la meta este año son $35,000 justamente en homenaje a los 35 años de la radio. Así es que, y estamos muy cerca de la meta, pero sí necesitamos para llegar a la meta que usted también se ponga, abra su billetera y sea, o ponga su tarjeta de crédito y haga su contribución a CKUT. Y para llamar una vez más, 514-907-9424, usted puede hacer su llamada, sea en francés o en inglés. También puede ir al sitio web www.ckut.ca y hacer la contribución online en la parte de la campaña de finanzas de la radio.
Bueno, y ahora sí vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
En Ottawa, esta semana, los liberales y el nuevo Partido Democrático, el NPD, alcanzaron un acuerdo de gobernabilidad, por lo que este último apoyará al gobierno en el Parlamento a cambio que el gobierno liberal introduzca legislación en asuntos importantes para el NPD.
La dirección de los liberales y el NPD han llegado a un acuerdo por el que el NPD apoyará al gobierno liberal para mantenerlo en el poder hasta el 2025 a cambio de un compromiso de actuar sobre las prioridades claves del NPD.
El primer ministro Justin Trudeau habló el miércoles a las 9 de la mañana, hora del este, y el líder del NPD, Jagmeet Singh, lo hizo a las 10:30, confirmando así el acuerdo alcanzado por ambas colectividades políticas.
El acuerdo prevé que el NPD apoye a los liberales en las votaciones de confianza, incluidos los próximos 4 presupuestos. A cambio, los liberales seguirán algunos elementos de los programas nacionales de atención farmacéutica y dental, programas que han sido promovidos durante mucho tiempo por el NPD.
El acuerdo, sin embargo, no implica la entrada del NPD en el gabinete, por lo que, estrictamente hablando, no es un acuerdo de coalición, sino más bien de cooperación parlamentaria.
Y en nuestra provincia este martes se dio a conocer el presupuesto, el que trajo importantes novedades, algunas muy polémicas.
Quebec entregará $500 a todos los que ganen $100,000 o menos como forma de compensar el aumento del costo de la vida, según anunció el gobierno en su presupuesto para el próximo año fiscal presentado el martes en la Asamblea Nacional.
En total, unos 6.4 millones de contribuyentes recibirán la ayuda, un pago único que representa un gasto de $3,200 millones para la provincia.
El ministro de Finanzas, Éric Girard, dijo que la rápida recuperación económica de la provincia, un aumento del 6.3% en el crecimiento real del Producto Interno Bruto el año pasado, después de que la economía se contrajera previamente un 5.5%, permitió a la provincia ayudar a los quebequenses a hacer frente al fuerte aumento del costo de la vida que hemos visto en los últimos meses.
Los quebequenses con bajos ingresos que ya se beneficiaron de una desgravación fiscal anunciada el pasado otoño podrán obtener una ayuda combinada de $775 para los que viven solos o de $1,400 para una pareja.
Los partidos de la oposición en la Asamblea Nacional de Quebec desestimaron los pagos como una estratagema del gobierno del CAC, del premier François Legault, para conseguir votos antes de las elecciones de otoño.
Carlos Leitao, crítico de finanzas de la oposición liberal, dijo que habría sido mejor que la provincia congelara las tarifas eléctricas.
Manon Massé, coportavoz de Quebec Solidaire, dijo que habría sido mejor que la provincia ofreciera beneficios más específicos para los residentes de bajos ingresos.
Por su parte, sectores ligados al mundo empresarial y economistas de derecha han señalado que entregar ese dinero solo contribuirá a aumentar el índice de inflación.
Sectores de izquierda y de organizaciones populares, por su parte, si bien están de acuerdo con la medida, han indicado que $500 es aún insuficiente, ya que se calcula que debido a la inflación este año, las diferencias en los pagos de alimentos solamente serán del orden de $1,000 por persona.
Otro aspecto importante del presupuesto ha sido el ítem de la salud. Este sector, llevado al límite por el COVID-19, verá un aumento presupuestario del 6.3% el año que viene.
El presupuesto no incluye todos los detalles del plan para mejorar los servicios de salud. Sin embargo, hay algunas promesas, entre ellos el de avanzar hacia una gestión descentralizada y poner fin a la imposición abusiva de horas extraordinarias, al tiempo que se aumenta el personal a tiempo completo. También el presupuesto contempla más rebajas para las personas mayores que se queden en casa.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Sí, pero antes del tema vamos a recordarles una vez más a nuestros amigos oyentes que la campaña de finanzas hoy, último día para hacer su contribución, y el teléfono a llamar es el 514-907-9424. Puede llamarnos entonces ahora en cualquier momento en francés o en inglés. Y le recordamos que también puede hacerlo online yendo al sitio de CKUT, www.ckut.ca, y buscando ahí Funding Drive o Levée de Fonds para hacer la contribución online. Es una manera entonces de apoyar una programación alternativa como esta. Y ahora sí, vamos a la música. La revista de la semana. La muy difícil salida al conflicto en Ucrania. Esta semana se ha cumplido un mes desde el inicio del conflicto en Ucrania, que en su aspecto bélico propiamente tal, comenzó con la invasión rusa, pero que en los hechos, como muchas otras situaciones de guerra, había partido un tiempo antes con declaraciones y provocaciones también desde ambos lados del diferendo. Para algunos, la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia en 2014 habría marcado el comienzo del conflicto. Sin embargo, ellos pasan por alto el hecho que ese territorio, poblado en más de un 80% por rusos, había sido históricamente parte de Rusia hasta 1954, cuando el entonces primer ministro soviético Nikita Khrushchev lo transfirió a Ucrania. Siendo ambas, Rusia y Ucrania, entonces repúblicas integrantes de la Unión Soviética, ese traspaso de jurisdicciones no hacía mayor diferencia. Los ciudadanos del entonces Estado soviético gozaban del derecho de movilidad entre cualquiera de esas repúblicas. En los hechos, tanto Khrushchev como su sucesor en la jefatura de la URSS, Leonid Brezhnev, eran ucranianos, lo que revela la fluidez en la circulación de miembros de las diversas nacionalidades del ahora desaparecido Estado, tanto a nivel de gobernantes como de sus ciudadanos comunes. La presencia de una minoría ruso parlante en Ucrania habría estado en la raíz del conflicto que llevaría a la separación de las regiones de Luhansk y Donetsk. Los habitantes de esas regiones venían alegando desde hacía un tiempo que sus derechos eran atropellados por el gobierno central, pese a la existencia de un acuerdo firmado en Minsk en que el gobierno de Kiev se comprometía a conceder un cierto grado de autonomía a esas regiones y permitir que la minoría rusa tuviera acceso a servicios como educación en idioma ruso. Ha habido alegaciones de que incluso miembros de la minoría rusa han recibido un trato degradante e incluso han sido víctimas de asesinatos a manos de grupos nacionalistas ucranianos. Por otro lado, hubo también un alza en la retórica agresiva por parte de Rusia antes del conflicto. Eso no puede negarse. Haber negado la existencia de la nación ucraniana, como lo hizo Vladimir Putin en una intervención, fue una mala afirmación, ya que, independientemente de que a través de su historia el pueblo ucraniano estuviera sometido a diversos dominios imperiales, especialmente ruso, es evidente que hay una cultura, una identidad étnica y una lengua ucranianas. Tal afirmación y haber culpado de lo que llamó creación de estados artificiales a lo que fue el legado de la ex Unión Soviética en su política de reconocimiento a las diversas nacionalidades, fue una inexactitud histórica. No se puede negar el derecho de Ucrania a tener su propio Estado, si así lo decidió su pueblo cuando se desintegró la Unión Soviética. Del mismo modo, sin embargo, es importante el punto que levanta Rusia en el sentido del derecho a sentirse segura. Algo que evidentemente la escalada expansionista de la OTAN en el este europeo le produce una natural inquietud. Habiendo sufrido tres invasiones durante el siglo XX, Rusia tiene legítimas aprehensiones sobre cuáles son las intenciones de una alianza militar que capta más y más estados miembros a las puertas de su propio territorio. Y por cierto, la débil excusa de los apologistas de la OTAN de que esta es un bloque militar defensivo y no agresivo es absurda, ya que defensa y ataque son dos conceptos de estrategia militar inseparables. ¿Pudo haberse evitado el conflicto? ¿Puede todavía resolverse de un modo que pueda frenar esta terrible destrucción y el drama humano del desplazamiento de cientos de miles de personas? Si se hubiera que buscar una solución de compromiso, que es lo que cabría en esta instancia, ella tiene que pasar por la no adhesión de Ucrania a la OTAN, declarando su neutralidad, algo que por momentos el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha barajado. Es decir, no se trata de una demanda exorbitante. Respecto de Crimea, es evidente que la voluntad tanto de sus habitantes como las raíces históricas de ese territorio
la harían parte de Rusia. Probablemente el tema más difícil de resolver sería el de las autoproclamadas repúblicas independientes de Luhansk y Donetsk, también pobladas por una mayoría rusa. Probablemente la mejor solución sería la de que sus habitantes decidieran en un referéndum con supervisión internacional su futuro. Sobre esto hay un precedente que el propio Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea respaldaron en su momento. Tal fue el caso de la creación de la República de Kosovo en territorio de Serbia a comienzos de este siglo, cuando la población kosovar era perseguida e incluso asesinada por el régimen fascistoide de Slobodan Milosevic. En esa ocasión, Estados Unidos no tuvo problema en bombardear Belgrado a fin de disuadir al régimen serbio de su persecución contra los kosovares. El conflicto en Ucrania, como otros que llevan aún mucho más tiempo y con similares características de tragedia humanitaria, para mencionar solo algunos, Yemen, el Sahara Occidental, Palestina, es algo que ha sacudido a todos y que debe hacernos pensar sobre cómo resolverlo y no echarle más leña al fuego, como por momentos hacen el presidente Joe Biden y la OTAN. Los arranques belicistas, los aplausos fáciles de los líderes mundiales que entre cóctel y cóctel en las recepciones oficiales se sacan fotos con las banderas ucranianas y mucho menos esa sospechosa unanimidad de los medios de comunicación convencionales, nada de eso sirve de mucho. Solo una mirada racional que considere las legítimas demandas de todas las partes en disputa puede arrojar frutos. The Weekly Review. The very difficult way out of the conflict in Ukraine. This week marked 1 month since the beginning of the conflict in Ukraine, which in its war aspect as such began with the Russian invasion, but which in fact, like many other war situations, had started some time before with belligerent and provocative positions from both sides of the dispute. For some, Russia's annexation of the Crimean Peninsula in 2014 would have marked the beginning of the conflict. However, they overlook the fact that that territory, more than 80% populated by Russians, had historically been part of Russia until 1954, when then Soviet Premier Nikita Khrushchev transferred it to Ukraine. With both Russia and Ukraine then being constituent republics of the Soviet Union, this transfer of jurisdiction made little difference. The citizens of the then Soviet state enjoyed the right of mobility between any of these republics. In fact, both Khrushchev and his successor as head of the USSR, Leonid Brezhnev, were Ukrainians, which reveals the fluidity in the circulation of members of the various nationalities of the now defunct state, both at the level of the rulers and of its ordinary citizens. The presence of a Russian-speaking minority in Ukraine would have been at the root of the conflict that would lead to the separation of the Luhansk and Donetsk regions. The inhabitants of these regions have been claiming for some time that their rights were being trampled by the central government, despite the existence of an agreement signed in Minsk in which the Kiev government pledged to grant a certain degree of autonomy to these regions and to allow the Russian minority to have access to services such as education in the Russian language. There have been allegations that even members of the Russian minority have been treated in a degrading manner and even killed by Ukrainian nationalist groups. On the other hand, there was also a rise in aggressive rhetoric from Russia before the conflict. That cannot be denied. To have denied the existence of the Ukrainian nation, as Vladimir Putin did in a speech, was a bad statement because regardless of the fact that throughout its history, the Ukrainian people were subjected to various imperial dominions, especially Russian, it is clear that there is a Ukrainian culture, ethnic identity, and language. Such an assertion and to have blamed what he called creation of artificial states on what was the legacy of the former Soviet Union in its policy of recognition of diverse nationalities was a historical inaccuracy. One cannot deny Ukraine's right to have its own state if that is what its people decided when the Soviet Union disintegrated. Equally important, however, is the point that Russia raises about the right to feel secure, something that NATO's expansionist escalation in Eastern Europe obviously makes naturally uneasy. Having suffered three invasions during the 20th century, Russia has legitimate apprehensions about the intentions of a military alliance that is attracting more and more member states next to its own territory. And by the way, the weak excuse of NATO apologists that NATO is a defensive and not an aggressive military bloc is absurd, since defense and offense are two inseparable concepts of military strategy. Could the conflict have been avoided, and can it still be resolved in a way that can stop this terrible destruction and the human drama of the displacement of hundreds of thousands of people? If a compromise solution were to be sought, which is what would be appropriate in this instance, it must involve Ukraine's non-accession to NATO, declaring its neutrality, something that the Ukrainian President Volodymyr Zelensky himself has at times pondered. In other words, this is not an exorbitant demand. Regarding Crimea, it is clear that the will of both its inhabitants and the historical roots of that territory will make it part of Russia. Probably the most difficult issue to resolve will be that of the self-proclaimed independent republics of Luhansk and Donetsk, also populated by a Russian majority. Probably the best solution will be for their inhabitants to decide in a referendum with international supervision their future. There is a precedent for this that the United States itself, NATO, and the European Union supported at the time. That was the case of the creation of the Republic of Kosovo on Serbian territory at the beginning of the century, when the Kosovar population was persecuted and even murdered by the fascist regime of Slobodan Milosevic. On that occasion, the United States had no problem in bombing Belgrade in order to dissuade the Serbian regime from its persecution of the Kosovars. The conflict in Ukraine, like others that have been going on even longer and with similar characteristics of humanitarian tragedy, to mention just a few, Yemen, Western Sahara, Palestine, is something that has shaken everyone and that should make us think about how to solve it and not add fuel to the fire, as at times President Joe Biden and NATO do. The warmongering outburst, the easy applause of world leaders who between cocktail parties at official receptions take pictures with Ukrainian flags, much less the suspicious unanimity of the mainstream media, are of little use. Only a rational approach, considering the legitimate demands of all the parties, can bear fruit. Good day.
Martes cuando llega la noche cae la luna llena. Repito tu nombre, vamos a revocar todas nuestras decisiones. Traes un poco de sal en tus pantalones y abandonas la faz. Rompe corazones, miénteme o finge, no lo recordarás. Y que el viento nos haga bailar. Quiere que vivamos en un mundo imaginario, pero acá estoy bien. Subiré despacio a la casa del árbol, contaré hasta 10 mientras tú corres. Mientras te escondes. pasar sin querer despertar. Nadie quiere que vivamos en un mundo imaginario, pero acá estoy bien. Subiré despacio a la casa del árbol, contaré hasta 10 mientras tú corres. Mientras te quiere que vivamos en un mundo imaginario, pero acá estoy bien. Subiré despacio a la casa del árbol y contaré hasta 10 mientras te escondes. Mientras te escondes.
Y aquí estamos de regreso y también una vez más recordándoles a todos nuestros amigos oyentes que esta es su oportunidad también de hacer una contribución a CKUT. Hoy estamos en campaña de finanzas y su aporte será siempre muy bienvenido, no importa el monto que sea, lo importante es que haga una contribución. El teléfono a llamar es el 514-907-9424. Llámenos ahora mismo, entonces puede llamar en inglés o en francés y hacer su contribución, o puede hacerla también online dentro yendo al sitio de CKUT, que es www.ckut.ca, y busque ahí entonces Funding Drive o Levé de Fonds y haga su contribución online. Y ahora sí, vamos al fichero latino, Daniel, ¿verdad?
Bueno, y en el fichero latino de hoy, 27 de marzo, tenemos entre los anuncios de interés general, dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Están abiertas las inscripciones para vacunarse con la tercera dosis a las personas que tengan 18 años y más. Las dos primeras dosis ya están también disponibles para los niños entre 5 y 12 años. Consultar y reservar en línea en el sitio web Click Santé en francés o en inglés.
Y en eventos tenemos la exposición Hasta que la dignidad se haga costumbre. Es fotografías de Juan Gutiérrez. El vernissage es el jueves 31 de marzo en el hall del Cégep de Saint-Laurent, en el 625 Avenue Sainte-Croix, Ville Saint-Laurent, Metro du Collège.
En lo que respecta a publicaciones, las ediciones en francés e inglés del libro Presencia chilena en la Belle Provence, Présence chilienne dans la Belle Provence, Chilean Present in la Belle Provence, se hallan a la venta en la librería de la Universidad de Montreal, esto es en el 3200 de la calle Jean-Briand, en la librería Bertrand, 430 de Saint-Pierre, en el Vieux Montréal, en el internet, en la cadena Renobré, y en la librería Argos, en el 1841, de Saint-Catherine Oeste. También en la librería Paragraph, en el 2220 de McGill College Avenue, al precio de $10 más impuestos.
Y el tiempo para hoy, según Environment Canada, la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, posibilidades de nieve ligera con una temperatura máxima de menos 1 grado. Para esta noche, nublado con una mínima de menos 12 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el fichero latino, solo tienen que comunicarse con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time. Y antes de despedirnos, bueno, le recordamos una vez más, esta es su oportunidad para ayudar a mantener una programación alternativa como la que hacemos aquí en Tiempo Latino cada domingo. Y esta es la oportunidad para ustedes entonces de hacer su donación a nuestra radio. Para llamar, para hacerlo, simplemente no tiene más que llamarnos al 514-907-9424. Usted puede llamar en inglés o francés. O puede hacerlo también en online y viendo a www.ckut.ca y buscando ahí entonces, yendo a campaña de finanzas, Funding Drive, Levé de Fonds, y usted puede hacer su contribución online y ayuda así a mantener una programación alternativa como es esta de Tiempo Latino. No lo olvide hacer entonces, y muchas gracias por su contribución a todos nuestros amigos latinos.
En el verano que las flores brillan con colores vivos de pasión extrema, la sangre caliente despierta el sentido y el sentido duerme en boca divina. Tu cuerpo es un campo que el rocío moja, te cubre mi manto, tu miel y mi saliva. El verano arde, los amantes crean cielos rotos, rezos, infinito aroma. El verano rotos rezos, infinito aroma. En el verano donde se dibujan sonrisas, lucero en mañana incierta, tu pelo es un alma exhausta del cuerpo, fundiendo mis manos, el deseo eleva. Los ríos se secan, los mares se inundan, la montaña llora, llora su derrota, y el verano intacto engendra
sol y el verano intacto engendrando seres en la tierra existe rodando su sol en la tierra existe rodando su sol y en la tierra existe rodando su sol y es en el verano.
Como si el viento adivinara la nostalgia que me embarga, tantos recuerdos están matando a mi corazón. Lo peor es que no sé olvidar, en la distancia te sé esperar. Vuelve mi llanto a caer, abrazando está mi soledad. Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy.
Y esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop Production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next, The International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Have a happy Sunday.
I'm Christian Breton of Quebec City, Quebec. I get my weekly radio news on the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Hi, everyone. Welcome to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal. It's Sunday, March the 27th, and it is our second funding drive show for 2022. We want to thank everyone who contributed so far to the CKUT funding drive. We'll have some updates on that for you in just a couple minutes here. My name's Sheldon. I'm here with Jill, and we will give you our contact information if you'd like to reach us. RadioReport@yahoo.com is our email address. You can listen to the show through the CKUT website, ckut.ca, where we're live streaming and archived. Our Facebook